de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Palabra de Dios. Estas palabras son para nosotros palabras santas, porque son las primeras que tenemos sobre la revelación de la presencia de Dios para el mundo. Ya vimos el día anterior en la introducción cómo hay una primera escena en la cual Dios como que convive de una manera muy familiar con los primeros padres, con aquellos seres creados a su imagen y semejanza. Pero a partir de esa ruptura de la presencia de Dios, no hay presencia de Dios, no hay palabra de Dios para los hombres hasta esta que yo acabo de leer. Todos los capítulos que vemos en el libro del Génesis, desde el capítulo tercero, que es la caída, y la caída significa no vivir en la presencia de Dios, ya veis que un ángel les echa del paraíso. Es decir, no vivir en la presencia de Dios es la única forma de pecado. Durante ese tiempo en que no hay presencia de Dios, suceden en la historia las cosas que leemos en el capítulo cuarto, que son las enemistades entre los hombres, entre los hermanos. Sucede una vida de instintos, que es lo único que el hombre tiene cuando se decide a vivir por su propia cuenta, sin vivir de la presencia de Dios, como vemos en el capítulo sexto. Sucede el engreimiento de los hombres, que tienen que hacer torres muy altas para ser más que los demás. Las torres de Babel que tenemos cada uno de nosotros dentro, y que también la historia, los hombres en ciertos momentos de la historia la crean. Es decir, suceden todas las historias del pecado que nosotros conocemos, tanto en nuestro corazón como en la historia. Porque al fin y al cabo, estos capítulos es los que ahora, después del concilio, en Christi Fidelis Laici, si lo habéis leído, nos dice que en esta situación está en este momento el mundo. Hace falta ser muy ciegos para no ver en este mundo ahora a Caín matando a Abel. Hace falta estar muy ciegos para no ver la vida desde los instintos que los hombres llevamos. Y hace falta estar muy ciegos para no ver el engreimiento que unos pueblos tienen contra otros, unas personas respecto de otras. Pues bien, todo este tiempo, hasta el capítulo 12, como que no hay presencia de Dios. Y donde no hay presencia de Dios, hay pecado. Por eso la presencia de Dios es lo que nos cuida. La presencia de Dios es lo que nos guarda. La presencia de Dios es lo que va siguiendo nuestro camino, nuestra historia, y va teniendo cuidado de nosotros. Es como las manos de Dios, es como el corazón de Dios cercano a cada uno de nosotros. Por eso dirá, y veremos, cómo los primeros consejos que Dios da cuando habla a los hombres será: tú camina en mi presencia, no te apartes de mi presencia. Pues bien, todos recordáis cómo en el libro del Éxodo hay una escena que nos tiene a nosotros que hacer pensar, y es aquella rebelión que tuvieron cuando hicieron el becerro de oro. ¿Recordáis? Los seres humanos tenemos necesidad de una presencia que nos guíe, que dé sentido a nuestra vida. Tenemos necesidades. Moisés se había ido al monte, llevaba mucho tiempo arriba, y este pueblo se sintió sin guía, sin presencia. ¿Y cómo se puede andar y estar en un desierto tan enorme sin la guía de alguien que sepa a dónde vamos, sin la presencia de alguien que pueda dar sentido a ese camino por el que nosotros vamos? Y este pueblo que tenía la necesidad de algo, de alguien, ¿no?, para significar que no estaban perdidos en medio del desierto de la vida, hicieron este becerro de oro. Y todo el problema también para nosotros desde entonces reside en lo mismo. Es decir, ver o creer. Este pueblo querían ver, y sin embargo lo nuestro es creer. Por eso, cuando queremos ver y vemos desde nosotros mismos, es fácil que hagamos becerros de oro. Hacemos ídolos, porque en realidad no vemos. El hombre necesita ver, pero Dios tiene que llevarle a creer, que es ver las cosas como Dios las ve. Porque ver, es como nosotros vemos. Pero creer es ver también, es ver, pero como Dios ve. Verme a mí mismo como Dios me ve. Ver al otro como Dios le ve. Ver las aptitudes que tengo que tener ante la vida, ante los demás, como Dios las quiere que tengamos. Eso es ver creyendo. Por eso hay dos formas de mirar, hay dos formas de ver. El hombre necesita ver, pero ciertamente hay dos maneras de ver. Si yo me empeño en ver desde mí mismo y tengo razón, no estoy ciego. Para la fe. En cambio, puedo ver según ve Dios, y eso no tiene nada que ver con lo que yo veo según la carne. Por eso fue Jesús el que dijo: vuestros pensamientos y mis pensamientos distan tanto como el oriente dista del ocaso. Pues bien, todo pueblo, todo ser necesita ver, pero Dios tiene que llevarnos a creer, es decir, a ver como Él ve, que es distinto de nuestra manera de ver. Nosotros tenemos necesidad de exigir ante la presencia de Dios una evidencia, ¿no? Exigen signos. ¿Recordáis que decía Jesús? Esta generación lo único que quiere son signos, es decir, quiere evidencias. Y Dios, como sabéis, pues nos da simplemente una cierta certeza, pero no es la evidencia que nosotros pedimos. Nosotros queremos tener, para estar seguros de la presencia de Dios, pues queremos poseer un sistema, digamos, religioso que funcione bien, ¿no? Tenemos un sistema religioso que funcione divinamente, y entonces me atengo a ese sistema religioso que funciona tan bien, y ya creo que estoy en la presencia de Dios. Creemos que tenemos a Dios. El sistema religioso que tenían los fariseos era perfecto. Como sistema religioso era perfecto, ¿no? Y nosotros sabemos que no tenían a Dios, ¿no? Jesús fue el que les dijo que estaban ciegos. Que sí, sí, tenían un sistema religioso muy bien montado. Tenían unas prácticas muy bien montadas. Tenían una seguridad en esas prácticas tan bien montadas, ¿no?, que en realidad podían prescindir de Dios. Y de hecho Jesús se lo dice: vuestro corazón no está en mí, vuestro corazón no está en el Dios, no está en mi Dios. Vuestro corazón por dentro está podrido, estáis simplemente poseyendo un sistema religioso que funciona muy bien. Podemos hasta hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, con una naturalidad tremenda, y darle culto al Dios que nosotros forjamos. Pero ese no es la presencia de Dios. Pues bien, nosotros sabemos cómo el corazón humano necesita una presencia de alguien que pueda guiarle en su historia, en su vida. Nosotros sabemos que el corazón del hombre necesita de un guía interior, de un guía interior que nos muestre el camino en nuestro desierto para no perdernos. Pero está claro que esa presencia y ese guía no somos precisamente nosotros. Está claro. Por eso, La primera vez que Dios habla al hombre sobre su presencia, le dice estas palabras: sal de tu tierra, sal de tu padre y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Estas palabras leídas desde la revelación que nosotros hoy conocemos son clarísimas. No, sal de ti mismo, sal de tus propios pensamientos, sal de tu propia tierra. No tengas ídolos ni apoyos ni siquiera en tu familia, como absolutos, ¿verdad? Porque nadie de todo eso te va a salvar a ti. Eso no es la presencia de Dios. Eso lo hemos sentido todos los cristianos. Esa es la vocación que tenemos los cristianos. Es vivir una vida nueva que nos saca de nosotros mismos. Jesús lo traducirá más tarde con aquellas famosas palabras: el que no muera a sí mismo no encuentra la vida. No, el que se busca a sí mismo en realidad está muerto, está huyendo de la vida. La vida, la presencia de Dios, es un don que se da al hombre. Es un don que se da al hombre, que un hombre tiene que acoger, pero que si es don de Dios, entonces al hombre le tiene que sacar, digamos, pues de su propia casa, de sus propios criterios, de su propia religiosidad, de sus apoyos, ¿no?, de sus seguridades, porque es lo que el corazón del hombre busca. Y este es el tema, como Dios, esta es la forma, como Dios comienza a revelarse en la historia, en estas primeras palabras que, repito, son santas. Y no solamente se aparece a Abraham, porque, bueno, no estaría mal que Dios apareciera, al menos sabríamos que hay Dios, ¿no? No, Dios se aparece para intervenir en la vida del hombre, y esto es lo importante. Hay mucha gente que tiene muchas apariciones, pero su vida no cambia. Hay mucha gente a la que Dios habla todos los días, pero su vida no cambia. Hay muchísima gente que ha visto no sé cuántas cosas, pero la vida no cambia. El problema es que Dios no solamente se aparece, sino que Dios interviene en la vida del hombre. Y si interviene en la vida del hombre Dios, es para cambiar la vida del hombre. Es para que suceda algo. Si no sucede algo en la vida del hombre y Dios se le ha aparecido, es que no es Dios quien se le ha aparecido, o no le ha acogido, porque puede ser que viniera a los suyos y los suyos no le acogieran, porque a los que le acogieron les dio poder para ser hijos de Dios, es decir, les dio poder para nacer, tener una vida nueva, nacer no de la carne ni de la sangre, sino nacer de Dios. Por eso no basta con que Dios aparezca, sino que Dios interviene y promete a Abraham una intervención en su propia vida, en su propia historia, en la historia de su pueblo, y además una intervención para siempre. Es maravilloso entender que estas palabras dichas por Dios a Abraham hace 40 siglos me las puede decir a mí ahora, me las ha dicho ya ahora. Todo cristiano ungido con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ha recibido una vida nueva para sacarlo de su tierra, para sacarlo de sí mismo, para hacer de él una criatura nueva, un pueblo nuevo. Y de hecho, la unción con la que hemos sido ungidos nosotros en el bautismo nos ha introducido en este pueblo que Dios promete a Abraham. Por eso estas palabras para nosotros en este momento tienen una plenitud de revelación mucho mayor que la que pudieron tener para Abraham, porque nosotros ahora entendemos que esta palabra de Dios a Abraham se ha cumplido. Ciertamente la alianza de Dios con cada uno de nosotros ha sucedido. Ciertamente nos ha introducido en este pueblo que Dios bendecirá siempre, para siempre, todos los linajes de la tierra. En ese linaje de la tierra estoy yo. Y si estoy en estas palabras de Abraham, entonces ciertamente las palabras de Dios, las primeras palabras santísimas de Dios, donde Dios se manifiesta a la historia humana, se han dicho para mí. Por eso, quizá tendríamos que hacer mucha adoración sobre estas palabras. Quizá tendríamos que adorar profundamente esta palabra de Dios para ver si en realidad se ha cumplido. La primera palabra de hace 40 siglos, ¿no? Porque, fijaos, que antes de que fueras engendrado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Qué quiero decir que antes de que fueras engendrado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía? Que todas las palabras de la revelación, todas, de la primera a la última, han sido dichas y escritas para mí, todas. Y de hecho, Jesús mismo, cuando se aparece a los discípulos de Emaús, ya sabéis cómo Él les va explicando toda su historia desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo de la Escritura hasta el final. Aquí estaba la vida de Jesús, aquí está mi vida. Estas palabras son el comienzo de la vida de Dios para mí. Estas son el comienzo de mi salvación, ahí están. Pero, fijaos, que son el comienzo, el germen más pequeño de la revelación, y yo cuando las medito veo que no he salido de mi tierra, veo que no he salido de mis criterios, veo que no he salido de la casa de mi padre, es decir, de la naturaleza humana, y de los sentimientos y criterios que la dominan, y tampoco ha sucedido en mi corazón esto que dice el Señor: ponte en camino hacia la tierra que yo te mostraré. No la que te digo, yo estoy pidiendo seguridades a Dios, y Dios me dice: yo te lo mostraré. El vivir de esta esperanza, que Dios en mi camino no me va a dejar, que aunque haya 20 años de soledad, Dios no me deja, que aunque haya estado 20 años sin poder orar, en una sequedad total, como nos cuenta alguna santa que todos conocéis, ¿no? Dios no me ha dejado, y que ha estado conmigo en todo momento de mi vida, de mi desierto, de mi camino. Creer en eso es creer en estas palabras: ponte en camino hacia la tierra que yo te mostraré. Tú no la conoces, no tienes seguridad, pero yo estoy en tu camino. Aunque haya serpientes y escorpiones y montes altísimos y todas esas fieras que nos cuentan, ¿verdad?, del tiempo del Éxodo, que Dios les dice después a su pueblo: ¿te pasó algo cuando pasaste por esas cosas? ¿Te ocurrió algo? ¿A ti te hizo daño alguna serpiente? ¿Tú te moriste de sed en el desierto? ¿A ti te ocurrió algo de los males que tú pensabas porque yo te había abandonado? No, nada de eso te pasó. No te ocurrió nada. Les está diciendo el Señor que tienen que vivir de esa esperanza, en que cada día, cada instante, en todo el proceso y camino del desierto, Dios les acompaña. Efectivamente, al ser nómadas, estos primeros patriarcas, al ser nómadas, pues encuentran a Dios en lugares distintos. Por eso dice en la introducción como la presencia de Dios al comienzo fue en lugares, ¿verdad?, distintos. Y como después veremos, ya no es en lugares distintos, será en otro lugar, que es donde nosotros quizá tendremos que descubrirle, si es que aún no lo hemos descubierto. Pues eso, al ser nómadas encuentran a Dios en un lugar determinado, donde plantan sus tiendas, y allí siempre hacen un altar y comienza un culto a Dios desde su presencia. Por eso, si no tenemos la presencia de Dios, si no andamos en la presencia de Dios, el culto que le damos, ¿qué culto es? Culto a ídolos. El único culto que podemos dar es cuando la presencia de Dios de verdad se ha hecho realidad. Entonces surge del corazón del hombre el hacerle un altar, el invocarle, es decir, la oración, y el ofrecerle un sacrificio. Pues bien, todo esto comenzó cuando Abraham habitaba en la tierra de Harán y le dijo el Señor: sal de tu tierra y ponte en camino. Se puso en camino. Habría que meditar mucho sobre si nosotros nos hemos puesto en camino, pero eso no es el tema de esta situación. Lo cierto es que Abraham se pone en camino, y puesto en camino a donde yo demostraré, ¿qué ocurre ahora? Un tiempo sin presencia de Dios, camino sin presencia de Dios. Inmediatamente vemos a las poquitas líneas como dice: Abraham se pone en camino, pero el Señor se le apareció en Siquén, junto al encinar de Moreh. A tu descendencia daré yo esta tierra. Allí alzó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Capítulo 12 del Génesis, versículo 6. Al poco tiempo de fiarse del Señor, de ponerse en camino, Dios de nuevo se le aparece. Dios se aparece en el camino de muchas formas, ¿no? Se puede aparecer en forma de ángel. Es ángel que significa enviado. Se puede aparecer en forma de hermano. Se puede aparecer en forma de un acontecimiento que te hace descubrir la presencia de Dios. Dios utiliza muchas cosas para ser Siquén, ¿verdad? Utiliza acontecimientos, utiliza personas, utiliza situaciones, utiliza estados interiores en que nos encontramos, utiliza fracasos, utiliza humillaciones, utiliza pecados, ¿verdad? Para encontrarse en ese camino, ¿no? Por el que vamos, hacia el que Él se nos va a mostrar. Y lo mismo unas líneas más abajo hace en Betel, cuando desciende hacia Hebrón y acampa junto al encinar de Mamre. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó un altar allí a Yahvé. Ya vemos como todos los ingredientes de la presencia de Dios van apareciendo aquí. Porque fijaos, estableció su tienda. Y esta palabra nos está ya sonando, ¿verdad? Vino a hacer su tienda. No como Abraham hizo su tienda para el Señor, sino que de mí ha hecho el Señor su tienda. No he ido yo a Dios, ha venido Dios a mí. No he buscado yo a Dios, me ha buscado Dios a mí. Hasta el punto de que ha venido a hacer su tienda en mí. Y edifica un altar. Otro día hablaremos del tema del altar. Ya sabemos lo que significa un altar, ¿verdad? Y el proceso del altar hasta un punto en que nosotros sabemos y hemos oído que Jesús es sacerdote, víctima y altar. ¿Cómo comienza la historia del altar, ¿no? La historia de la victimación de Jesucristo ya en la antigua alianza. Y cómo el altar vivo, donde se ofrece, el Padre ofrece a su propio Hijo como víctima por la humanidad, será el altar donde nosotros somos consagrados, somos liberados y somos santificados. Le edificó, le construyó un altar. Invocó a Yahvé. Nació el culto, la oración a Dios. Y sin embargo, vemos cómo todavía aquí, en este capítulo 12, Abraham no conocía a Dios. Lo llamaba él. Si os fijáis, él. ¿Quién era Dios? Él. Él que añadió después Sadai. Sadai, Señor. Sadai llaman también hoy, ¿no?, a los señores de la tierra. Él, como era grande, como le había mandado salir de su tierra, como parecía tener ese poder, pues era un señor. Pero era él. Dios aún no se había revelado quién era Abraham. Y tampoco se va a revelar a Jacob y tampoco a José. Los patriarcas todos llamarán a Dios Él. Le llamarán Sadai, el Señor. Se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Sadai. Anda en mi presencia. Ya empezamos aquí. Ya empezamos aquí. ¿No? ¿Verdad? A entender cómo la presencia de Dios es lo que en realidad cuida al hombre y salva al hombre. Anda en mi presencia. Y sé perfecto. Sé perfecto. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Verdad? Aquí todavía Abraham no lo entiende. Sé perfecto desde la perfección que yo te doy. Sé perfecto desde la gracia que yo te doy. Porque cuando Jesús está diciendo, sé perfecto, ya nos está diciendo, ya sé yo que tú no puedes hacer nada. Ya sé yo que tú no puedes ser perfecto. Será perfecto Dios en ti. Y esta es la perfección. Por eso anda en mi presencia. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos hace perfectos. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos hace santos. Por eso un santo es el que acoge mucho la presencia de Dios. Un hombre más santo es el que tiene aún más presencia de Dios. Y lo único que hace es manifestarla. Y de hecho, los milagros que la gente pide para hacerle santos son signos del poder de la presencia de Dios en él. Por eso, la forma de ser hombre, la forma de ser hombre desde este momento para nosotros cambia radicalmente. Porque lo que a mí me hace grande es la presencia de Dios en mí. Lo que a mí me hace perfecto y santo es la presencia de Dios en mí. Es lo que llamaremos la inhabitación divina en nosotros. Eso es lo que nos hace grandes. Eso es lo que nos hace ser mirados por el Padre como hijos. Eso es lo que nos da plenitud de Espíritu Santo. Por eso le dice, anda en mi presencia y sé perfecto. Pero Abraham todavía no lo entendió como nosotros lo entendemos. Pero Santo Tomás de Aquino sí dice que muchos de los cristianos de hoy lo entendemos como lo entendió Abraham. Queremos ser perfectos nosotros y queremos hacer las cosas nosotros perfectas para Dios. Y en realidad lo único que estamos creando es un becerro de oro de nosotros mismos, un ídolo. El problema del hombre no es que yo sea perfecto. El problema del hombre es que ande en la presencia de Dios y esa presencia me hará a mí perfecto. Por eso la presencia de Dios es lo que va transformando mi naturaleza, es lo que va creciendo como grano de mostaza dentro de mí, fermentando esta masa vieja que soy yo con la vida nueva que es Jesús. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos. Es tremendo. Yo lo hago. La alianza la hago yo, no tú. Y no hace falta que contemos aquí cómo fue la alianza que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Como la parte de Abraham, cuando pasó ese fuego, quedó intacta. Como la parte de Dios quedó quemada. Que quiso decir, solamente yo puedo prometer alianza contigo. Tú a mí no me puedes prometer nada. Yo no te estoy pidiendo que me prometas amarme. Yo lo que digo es que yo hago alianza de amarte siempre y para siempre y como tú seas. Y de hecho, cuando vemos la historia de la revelación, aquí no hay más que dos líneas bien marcadas: la fidelidad de Dios, que sigue siendo de misericordia, y la infidelidad del hombre hasta el último día. Vemos cuando San Juan habla a las iglesias, habla de su infidelidad, ¿no? Pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Porque tú, aunque tú seas pecador, yo te amo. Porque he hecho esa alianza contigo. Y yo soy Dios y no un hombre. Y si he hecho esa alianza contigo y soy Dios y no un hombre, esa alianza permanecerá para siempre. Entender esto hoy en el corazón. Entender que sea yo como sea. Que me pase lo que me pase. Que me ocurra lo que me ocurra. Que esté en el estado en que esté. Que mirándome a mí mismo me sienta mal, ¿no? Me sienta pecador, me sienta basura, pero entender que Dios sigue siendo fiel a esa basura y a esa pobreza, eso es entender la palabra de Dios. Y eso es entender y acoger la revelación sobre mí. Y eso es entender que en realidad Dios me quiere a mí mucho más de lo que yo puedo ni siquiera sospechar y que además me quiere siendo pecador. No porque soy bueno, sino porque soy pecador y porque soy pobre. Pues bien, yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera, te haré fecundo. Y esto es maravilloso entenderlo desde ahora, desde esta revelación que nosotros tenemos. ¿Cuál es la fecundidad que nosotros podemos tener? Dicen los profetas muchas veces, alégrate tú estéril que no sientes los dolores del parto, porque la que no es casada tendrá más hijos que la casada. Dios está hablando aquí de una fecundidad para todos los pueblos de la tierra que acojan esta alianza, que les hará fecundo el amor de Dios. Este es el tema. La fecundidad del hombre es el amor de Dios. Lo que a mí me da obras de fecundidad es el amor de Dios. Por eso se trata únicamente de acoger el amor de Dios y desde él nacerán las obras de fecundidad. Mi fecundidad es la vida nueva que Dios me ha dado, la vida nueva con la que he sido ungido. Esa criatura, que es Dios mismo, que fue sembrada en mí en el momento de mi bautismo y que quiere crecer, que quiere crecer. Yo quiero que tengáis vida, y vida en abundancia, pero Él dijo, yo soy la vida. ¿No dijo Él eso? Yo soy la vida. Si Él ha dicho que Él es la vida y que quiere crecer en abundancia, quiere decir que esa criatura que fue engendrada en nuestro corazón, el día que fuimos ungidos con la presencia de Dios, quiere crecer, quiere crecer. Y esa es nuestra fecundidad. El hijo de nuestra fecundidad es Dios, que se manifiesta como amor. Y se puede manifestar en unos en un carisma, en otros en otro ministerio, en otros de otra forma. Pero es el amor de Dios que se está manifestando, que está creciendo de tal manera en nuestro corazón que sale hacia afuera, que se expande hacia afuera. Que no solamente dice quiere, sino que quiere. Que no solamente doy la vida, sino que la doy. Que no solamente amo según yo creo, sino según mi naturaleza, es a veces escandalizada. Y cuando uno es capaz de amar a un leproso, y es capaz de amar a un enemigo, y es capaz de orar por un enemigo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo esa...